El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Buenos días, ¿cómo están todos y todas? Son las 10 de la mañana en punto y les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo acá en Radio Universidad de Chile en este día muy especial que Radio Universidad de Chile está conmemorando el Día Radial de los Derechos Humanos con una programación especial a la que nosotros, por supuesto, también nos vamos a sumar como programa. Antes de conversar, contarles con quién vamos a estar conversando, les cuento que hasta ahora ya hay 22,5 grados y que la esperada para hoy es de 31. Así que se viene calorcito durante el día de hoy. Mañana tendríamos 29 de máxima, mañana feriado, 10 de mínima. Y el sábado entre 9 y 28 grados. Hay varias cosas entretenidas pasando. Hoy día se inaugura Inédit. También queremos contarles... recordarles al respecto, recuerdan que estuvimos conversando con Javiera Tapia, su directora de comunicaciones. También comienza la Furia del Libro, que va a estar desarrollándose durante estos días. Así que hay muchas, muchas cosas entretenidas pasando durante este fin de semana. Y nosotros, por supuesto, vamos a tener cosas que contarles también. Queremos, además, saludar de manera muy afectuosa a toda la gente que nos escucha a través de radio.uchile.cl. A quienes nos ven a esta hora a través de nuestra cajita audiovisual. Ahí en la web de radio.uchile.cl o a quienes también están conectados a través de YouTube, a todos y a todas ellas, muy buenos días. Esperamos que tengan un estupendo viernes chico, fin de semana largo ahí que se viene. Vamos a estar haciendo contacto con Alemania porque ahí está nuestro primer invitado, el escritor Bruno Jara, quien nos va a comentar sobre su debut Aguas de Marzo, una colección de cuentos, algunos más cortos, algunos más largos, muy interesantes, que fue publicado por Neon Ediciones y que vamos a estar comentando con él en un momento. Y vamos a tener acá en el estudio a la directora del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, María Fernanda García, para hablar de las diversas actividades conmemorativas en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos y también de la exposición Lo que nos queda por hablar. Así que así se viene el programa y partimos con esta hermosa versión de Natalia Lafourcade para Soy lo Prohibido.
Ya no puedes desprender, soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer, soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel. Thank you. ilusión en el amor, soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar.
No existen marcos de referencias para ser hijos. Nos comportamos como individuos que absorben imágenes y las usamos como antecedentes. El camino de ser padres es el reflejo de nuestros propios padres. Pero no conozco la referencia directa para ser hijos. Nacemos para descubrir que hemos nacido sin entrenamiento previo. Nos constituimos como hijos bajo la referencia de nuestros padres, que nos sirven únicamente para ser padres. Queremos ser hijos autónomos del recuerdo. Queremos desligarnos de la historia de los padres y volvernos hijos por nuestra cuenta. Eso es lo que intuyo. Somos hijos escapando de ser hijos de sus padres, pero nadie nos ha enseñado a hacerlo. Nadie nos puede enseñar, porque esa lección no existe. Los hijos nunca podrán escapar de sus padres, incluso si no se les conoce. Nos rodeamos de padres ajenos que también son nuestros padres y que simultáneamente también son hijos. Hijos que tomamos como ejemplos para ser nosotros mismos, para proyectarnos hacia un futuro donde sabremos cómo ser padres, aunque no lleguemos nunca a asumir ese rol. Esas son algunas de las reflexiones que hace el protagonista del primer cuento de Aguas de Marzo, el debut del escritor Bruno Jara Ahumada, que está en Berlín. No, está en Konstanz, Alemania. Konstanz. Ahí estás. ¿Cómo estás, Bruno? Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias. Muy bien acá. Feliz de estar en Santa Vista.
Bueno, sé que estuviste hace poquito en Chile, lamentablemente no alcanzamos a coincidir con la agenda para poder entrevistarte, pero teníamos pendiente esta conversación sobre este libro, Aguas de Marzo, que está editado por Neón Ediciones, a quien yo les creo bastante, hay que decir que en general les tengo mucha fe. Como editorial, hay ciertas marcas editoriales que uno dice aquí, la gente que publica sabe, y además que tienen un bellísimo, bellísimo trabajo de publicación, hay que decir, Aguas de Marzo es muy bella, y en este caso es una colección de relatos de personajes que en su mayoría están en sus 20, probablemente estoy pensando especialmente en el primer cuento, que es un cuento largo, que es casi la mitad del libro, y que se está haciendo preguntas como las que leía, ¿no? La relación con sus padres, pero también la relación con sus pares, con sus amigos, con su perspectiva de pareja, que quiere, pero no quiere tanto. Ahí hay muchas preguntas dando vueltas, Bruno, y quería preguntarte por el lugar de la enunciación, ¿no? ¿Desde dónde están contados estos cuentos?
Sí, claro. Bueno, este cuento en particular, este es un cuento que escribí hace como 10 años. De hecho, creo que acuso en el cuento mismo que tenía 22. Cuando lo escribí, entonces, claro, diría que este primer lugar de enunciación es como, un sujeto con problemas familiares que se posiciona a los 22 años, que empieza a recordar traumas, que tiene crisis de identidad por lo mismo y que intenta reparar estos dolores y reencontrar dos tiempos en el presente. Por eso también ese cuento en particular está contado en dos aspectos, en dos capas temporales.
Claro, ahora, esos juegos de saltos temporales, ¿cierto? Y de contar desde el presente y el pasado, o incluso desde el futuro, yo creo que es un poco a lo que estás jugando en el resto de los cuentos también. Hay un cuento que viene después, ¿cierto?, que es bien cinematográfico y de hecho usas el lenguaje cinematográfico para describir. Así hay un plano general y esto es lo que vemos. Y partimos con el final del cuento sin saber exactamente, uno, lo que vemos, ni dos, cómo llegamos ahí, desde ahí se va reconstruyendo. Lo mismo pasa con otro de los cuentos que partimos derechamente por la escena final, para luego darnos cuenta cómo llegamos hasta ahí. Cuéntanos respecto a ese ejercicio de saltos cronológicos y un poco romper el relato clásico al que estamos acostumbrados.
Sí, no fue consciente con respecto a quiero innovar en el formato cuento, sino que fue más bien con respecto a mi formación en, bueno, en diseño, en lenguaje audiovisual y también porque antes de la literatura mi primer amor fue el cine. Siempre me como que crecí en el cine. Cuando llegué a Santiago, porque yo vivía en un pueblo, lo primero que fui antes de leer ficción fue ver muchas películas. Entonces, de alguna forma, mi modo de ver la narración literaria es siempre a partir de una imagen. Y también con, bueno, lo mismo como mencioné, diseño me enseñó mucho de lenguaje semiótico. Entonces, es lo que siempre utilizo y es lo que siempre proyecto para ver una historia. Entonces, en ese marco no pensé tanto los cambios temporales como o los juegos temporales como una narratología particular, sino que lo vi siempre, la primera imagen fue, no sé, en medias res o al final o lo que sea, pero siempre pensando como una película, siempre. En particular ese de la cámara, que es un narrador bastante intrusivo, me interesaba hacer un ejercicio de, bueno, ¿cómo sería yo filmando mi propia película, un corto de cinearte, por ejemplo?
Ahora, ese ejercicio de nuevo, aunque los cuentos están hablando de cosas distintas, tienen, yo creo que esa marca, y aquí también te propongo una hipótesis de lectura, ¿no? También hablan de la incapacidad del vínculo. Yo creo que es algo que cruza todos los cuentos, más o menos, ¿no? Como de gente que está un poco trastabillando y como yendo a oscuras. Uno podría decir que está como en un cuarto oscuro, estirando las manos, tratando de conectarse con los otros, y que tropieza en ese ejercicio. Y uno podría decir, bueno, pero eso es algo que la literatura ha tocado de manera bastante consistente desde que existe, pero me da la impresión, Bruno, de que acá también hay una cosa muy epocal y muy generacional, que marca esa incapacidad del vínculo.
Sí, en efecto, me di cuenta de esto después, porque bueno, como escribí los cuentos de forma, bueno, no seguida, después cuando estuve reflexionando sobre la continuidad o la cohesión del libro, me di cuenta que efectivamente estaba siempre muy patente esto de cómo se enfrenta uno a otro con otra persona y en ese como intersticio, que es donde se juega todos los elementos de la identidad, dígase, las diferencias de clase, las diferencias sexuales, la imposibilidad de perdonar, los vínculos fraternales. Me di cuenta que, claro, que ahí estaba en realidad como el sentido del libro en sí. Con respecto a la otra parte, si es o no epocal, la verdad no lo sé, porque igual, claro, El Tracto fue quizá el cuento más antiguo y Aguas de Marzo, que es el que cierra, eso lo escribí quizá hace 2 años. Entonces también es como un libro que temporalmente abarca muchas, no sé, decisiones estéticas, muchas intenciones e intereses de mi vida, entonces. Claro, no sé qué tan. Igual sí, claro, tiene algo como millennial, por decirlo así,
Eso
sobre
estoy
todo en
pensando,
entreacto.
una cosa como
Sí.
generacional, ¿no?
Sí. Que creo que sobre todo en entreacto se siente y, claro, y está bien, y lo asumo, y me gusta también que sea así.
Ahora, claro, por eso también escogí ese trozo donde habla acerca de la figura de ser hijo, porque es algo que igual de una u otra manera marcan casi todos los cuentos. Cómo llegamos a este lugar en donde estamos parados y qué herramientas tenemos para habitar el mundo, ¿no? Desde ese lugar. Y pareciera ser, estoy pensando que, claro, cuando uno lee escritores, escritoras chilenas de distintas generaciones, son distintas cosas las que las marcan, y quizás uno podría pensar que a los millennials están ahí muy cruzados por una cosa que es al mismo tiempo, aquí lo lanzo, ¿eh? Pensando que soy una persona que lleva años haciéndole clase a millennials, también hay una cosa al mismo tiempo muy hedonista y al mismo tiempo muy trágica, ¿no? Muy pesimista respecto al mundo que les ha tocado vivir, y yo creo que eso está ahí cruzándose en los cuentos, no sé cómo lo ves tú.
Sí. O sea, igual yo me atrevería a decir que mi literatura es un poco más pesimista. Y me interesa que sea así porque hay cierto como estancamiento en cierta idea como, no sé, inocente de la víctima. Y a mí me interesa sobre todo como descubrir mis propias oscuridades con respecto a, no sé, a mi historia, a la historia de mis padres, de mi familia. Entonces, sí, me atrevería a decir que un poco más pesimista y un poco más. Pero también porque me parece importante ver esas cosas. O a mí me parece importante verlo. Ahora bien, claro, también. Igual es tarea de los críticos analizar esto, pues, cómo se mueve toda la perspectiva actual de la, no sé, de la narrativa de mi generación, pero sí, claramente hay algo generacional que se separa a la literatura de, no sé, de los hijos o ya esto sería de los nietos. Pero sí, yo sí por lo menos podría decir que me interesa este pesimismo, pero un poco más exacerbado.
Bueno, estamos conversando con Bruno Jara desde Alemania, donde está estudiando literatura. Y de hecho, ahí tengo una pregunta que me parece interesante, porque tú decías, Bruno, que este libro reúne este grupo de cuentos que vienen de distintos momentos de tu existencia, y que uno de los más recientes tiene 2 años, ¿no? Entonces uno piensa que ahora estás estudiando, estás dedicado full, ¿cierto?, a hacer análisis literario, a leer, ¿cierto?, a comparar, me imagino, tu misma escritura con la de otros y otras. ¿Y cómo ha sido para ti pensar en tu primer libro publicado, que tiene estos cuentos que son, de alguna manera, de Brunos anteriores, con las herramientas que tienes hoy día para hacer análisis literario? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te pasa cuando lees estos cuentos y piensas que hoy día están entregados al mundo para que gente como yo los lea también?
Sí, me pasan cosas curiosas. En particular, siento como un poco de lejanía con respecto a la escritura en sí. Probablemente escribiría las cosas de otra forma, pero también me gusta como testimonio de esa mentalidad y de las cosas que estaba pensando en el momento. Creo que lo valoro mucho y pese a todo, o sea, tengo ciertos reparos, obviamente, pero pese a ello, igual me gusta el libro como no sé, como catálogo del imaginario que tengo. Y creo que es bastante fiel en entregar mis preocupaciones y mi inquietud estética, sobre todo, porque me interesa mucho. Creo que el gran valor del libro es como la apuesta técnica, literaria y estética, sobre todo. Uh-huh. Eso creo que lo mantengo. Y bueno, ahora que se publicó el libro, inmediatamente empecé a escribir otro. Entonces, claro, el contraste, como bien decías tú, este primer libro es de otros Brunos, y ahora estoy escribiendo un libro que siento que es mucho más personal y mucho más directo. Incluso cuando entre acto es un cuento muy personal, siento que el libro que estoy escribiendo ahora es mucho más o se corresponde con mi estado actual de madurez y de conocimiento y etcétera.
Ahora, también una cosa que me pareció interesante de los cuentos tiene que ver con, a propósito de lo que decías, Bruno, de cómo solo podemos actuar con la información que tenemos, ¿no? Hay un cuento que me gustó mucho de este niño citadino, ¿cierto? Hijo de arquitecta y urbanista, eso más o menos uno lo que piensa, ¿no? Que va a este pueblo costero como turista, pero también en su inocencia, y él es además un tipo muy solitario, un niño que está como muy fuera de lugar constantemente, pero encuentra un lugar con una niñita local, sin darse cuenta que las buenas intenciones de sus padres están interviniendo ese espacio, ¿no? Y uno, claro, lee el cuento desde él, y como uno tiene más información que él, porque es adulto, ¿no? Empieza a decir, uy, esto no va a terminar bien. Además que al principio tenemos una imagen, ¿no?, media poderosa al respecto. Pero, y también, claro, está este otro cuento de las mujeres y de la idea de una asociación femenina que se termina volviendo tremendamente violenta. Y que, claro, ahí hay como de nuevo la idea de como la incapacidad de vincularse, pero ya no solamente a nivel íntimo, personal, sino también a nivel social. Como nos distanciamos, ¿no?, por nuestros distintos lugares de habitar el mundo. Cuéntanos respecto también a ese doble camino, la incapacidad tanto íntima como social.
Sí, yo creo que lo que dijiste es como de la incapacidad de ver o hay que, no sé, asumir que cuando vemos una representación, cuando vemos o cuando conocemos a alguien, siempre hay caras ocultas, como en la luna, como en el cuento que mencionas. Entonces, a partir de esa imposibilidad, se van desencadenando los acontecimientos que se dan en esos cuentos en particulares, ¿no? Entonces, claro, desde la intimidad, hay una cosa irreconciliable en este cuento de los niños que son amigos, porque, claro, están como en una etapa en donde todavía la clase social se expresa, obviamente, pero también desde una cierta ingenuidad que se reúne en el juego, por ejemplo. Pero todo lo que no se ve, todo lo que estos niños no ven, en realidad es como el peso que sustenta, no sé, es como, yo lo veo como un relato de varios pueblos, ¿no? O de varias cosas de, no sé, casi como un correlato de la conquista, no sé, eso es como así me gusta pensar un poco el trasfondo del texto. Uh-huh.
Conversamos con Bruno Jara, autor de este libro, Aguas de Marzo, que está disponible a través de la editorial Neón, que está sacando libros realmente muy, muy bellos, nacionales e internacionales. Está haciendo cosas también, tiene una línea de clásicos precioso. Acaba de sacar Matilda de Mary Shelley, y yo les agradezco tanto por aquello. Bruno, para cerrar, ¿cómo has vivido esto de que el libro esté entregado, que tú te vayas? Ahora volviste, estuviste ahí conversando con distintos lectores y lectoras. ¿Cómo ha sido para ti enfrentarte a la exposición que significa que tus letras estén en otras manos?
Bueno, es rarísimo. Es muy raro, pero feliz porque era lo que necesitaba para seguir escribiendo. En realidad, desde que escribí este primer borrador del libro, que en realidad contenía los primeros tres cuentos, que entre acto, Liberaciones y Últimas Piedras, yo dejé ese listo, ese borrador hace, no sé, 9 años, 10 años, y después dejé de escribir porque me dediqué al lado académico. Entonces, este libro, después lo aumenté obviamente para publicarlo con esto, los dos últimos cuentos, pero el libro significa sobre todo como un reencuentro con la escritura y un reencuentro con esa parte un poco negada de mí que de alguna forma pensé que nunca más iba a reencontrar, que era mi yo escritor. Entonces ha sido raro, pero muy importante, y también muy feliz de embarcarme en esta aventura, porque tengo muchas ganas de quedarme en la escritura, así que...
Bueno, vamos a estar atentos entonces a tu próximo libro, Bruno, y ahora les dejamos entonces recomendado Aguas de Marzo, que está editado por Neón. Hemos conversado con su autor, Bruno Jara Ahumada, desde Alemania. Gracias, Bruno, por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias a ti, a ustedes, a la organización, y feliz.
Un abrazo. Que tengas buen día, o buena tarde, buena noche, no sé cómo están las cosas por ahí.
Buena tarde.
Buena tarde. Nosotros vamos a la música, a la pausa, y ya regresamos. We'll be right back.
la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile traen de regreso una de las grandes obras del siglo XX, Carmina Burana, de Karl Orff. Disfruta de esta magnífica cantata y sé parte de un concierto inolvidable con la batuta del maestro Rodolfo Saglimbeni y los solistas Tabita Martínez, Moisés Mendoza y Ramiro Maturana. Jueves 7, sábado 9 y viernes 15 de diciembre a las 19:30 horas en el Teatro Universidad de Chile. Entradas por Ticket Plus y en Boletería Teatro. Te esperamos.
Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio, todos los lunes a las 22 horas, en el 102.5 de la Radio Universidad de Chile.
¿La salud es fundamental para la vida? En A Tu Salud sabemos que sí. Durante 12 años te hemos invitado a conversar sobre ciencia, salud y vida. Y ya formamos una amplia red que piensa la salud con perspectiva de género y derechos humanos. Nos juntamos cada jueves de 11 a 12 desde Radio Universidad de Chile en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. Súmate a esta red y comparte A Tu Salud.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Radio Universidad de Chile junto al Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile les invita este miércoles 13 de diciembre a las 19:30 horas a disfrutar en directo desde Sala Máster el concierto Jorge Peñagén, Maestro del Futuro, como cierre de sus presentaciones 2023. El programa incluye cuatro de sus obras, Polonesa, Preludio y Sonata, a cargo del pianista Rodrigo Cárcamo, y la suite para cuerdas en interpretación de la Orquesta Latinoamericana de Chile, que dirige Brian Muñoz. Los dejamos cordialmente invitados a cerrar esta temporada de presentaciones del Departamento de Música de nuestra universidad con este concierto de jóvenes músicos nacionales que relevarán la figura del maestro que dedicó su vida y vocación a acercar la música a los niños y niñas de nuestro país. Jorge Peñagén, Maestro del Futuro, este miércoles 13 de diciembre a las 19:30 horas en Sala Máster. Miguel Claro 509, Providencia. Adhesión voluntaria.
Oh, llora, falsas notas negras en la feria sin llorar. Me escondí bajo el invierno con mis zapatos enfermos, no hay señal. Y se estrella el cóndor ciego y sus alas prenden fuego a la plaza del lugar. Rock and roll de los misterios, haz bailar todos los miedos que estoy mal.
Fuego y corazón.
Mediodía, ojo cerrado, en la calle nunca es tarde, siempre hay tiempo para el sol. Me hace señas con un beso que se vuela con un viento displicente en el balcón. Puro pueblo azul eterno, canto puro, dulce esfuerzo, necesito de tu voz.
De la mañana con 32 minutos y yo estoy especialmente honrada que nos acompañe nuestra siguiente entrevistada porque sabemos que es un día muy, muy exigente para ella y se hizo el tiempo de venir hasta los estudios de Radio Universidad de Chile para estar con nosotros. Así que una vez más, María Fernanda García, directora del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes, pues cómo no voy a venir si además están siempre muy atentos.
Bueno, y hay muchas cosas que contar. Hoy día es la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Se celebra este día a partir, ¿cierto?, de que existe, ¿cierto?, el acuerdo internacional, que de hecho es un momento interesante para hablar de eso, ¿no? De cómo aquello que en algún momento se asumió como un acuerdo internacional entre las naciones, como un gesto civilizatorio, ¿cierto?, tener esta meta. De decir, estos son los derechos humanos y esta es la manera en que los vamos a habitar. Bueno, eso se conmemora el día de hoy con una serie de actividades que incluyen muchas de ellas en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, entre ellas, por ejemplo, yo aquí tirándome al aire, 1985 va a estar hoy día.
Así es, la película Argentina 1985 va a estar al aire libre con pantalla gigante. Yo creo que hay mucha gente que aún no la ve y es tan buena que de todas maneras si la quieren ver de nuevo en una pantalla grande.
No, y además acompañado y en el Museo de la Memoria.
Acompañado y en el Museo de la Memoria, es doblemente significativo y entretenido.
Bueno, de hecho me parece que es una buena entrada a hablar de Argentina 1985, película que además ganó un Oscar, ¿cierto? Protagonizada por Darín, que es como, no sé si necesitan más datos.
No, en fin, no
uno va. Y que va a estar gratuitamente ahí a las 20 horas en la explanada del museo. Y a mí lo que me pasó cuando vi esta película es que me dio tanta envidia, me dio una profunda envidia, ¿no? De decir cómo fueron los argentinos capaces de hacer un proceso judicial y llevar a juicio, ¿no? A sus coroneles, a sus generales, claro, ¿cierto? Claro. A quienes fueron responsables políticamente de las decisiones, cosas que en Chile no hicimos. Luego, dos escenarios inmediatos, ¿no? Uno, porque nosotros no tenemos una historia oficial como si Argentina desarrolló.
Logró desarrollar, claro.
Tenemos todavía este nivel de negacionismo que este año nos sorprendió y que hablamos nosotras durante el mes de septiembre, ¿no? Y al mismo tiempo, Corte Argentina hoy día acaba de elegir a un presidente...
negacionista completamente.
Yo estuve allá la semana pasada y es muy impactante lo que uno escucha. Es de verdad muy impactante lo que uno escucha. Desde un sentido común de gente... Uno dice, así como ya, gente extremista, así como que odia todo. No.
Normal.
De gente, entre comillas, normal, que dentro de lo que cualquier persona claro, normal, ¿no? Sí. Incluyéndonos a nosotras. Y ahí entonces uno podría pensar estas dos imágenes, ¿no? De no hacernos directamente cargo de nuestra memoria de manera oficial y cuando incluso nos hacemos cargo de nuestra memoria de manera oficial, los derechos humanos siempre están en peligro. Sí. Hablemos de eso y de cómo ustedes lo ven desde el museo.
Bueno, es el desafío y es la tarea que nos involucra, yo creo, a todas y a todos, más allá del museo incluso. El museo cumple un rol esencial como un espacio en el que está latente, patente, desde donde salen un montón de actividades, proyectos y también lineamientos en la educación, lo que debe ser para las nuevas generaciones, la educación en derechos humanos. Sin embargo, se vuelve doblemente relevante en estos escenarios en que, con historias oficiales o sin, o en otros países en Europa donde también se han llegado a consensos importantes, se siguen estando en cuestión y violando los derechos humanos o de alguna forma dan cuenta de los frágiles que son estos acuerdos internacionales.
Uh-huh. Y bueno, y ahí el ejercicio de la memoria, ¿no? Y el ejercicio de recordar cómo hemos llegado hasta acá, y lo que nos ha costado y lo que nos ha dolido.
Eso es, lo que nos ha costado, lo que nos ha dolido, tanta sangre que se ha derramado en cada una de las familias, porque uno puede decir, no, mira, a mi familia no le tocó o no estuvimos involucrados, sin embargo, yéndose para atrás en los árboles genealógicos, te tocó aquí, a tu familia migrante desde Europa, a tu familia también que estuvo acá en pueblos originarios, o sea, a todos tenemos esas heridas en nuestra sangre. Por lo tanto, es mucho más presente en nosotros hoy en día de lo que creemos. Uh-huh. Y claro, nos ha costado elaborar y tener estas sociedades de semipaz, porque tampoco estamos absolutamente construidos sobre una paz social todo el tiempo, sin embargo, sí ha costado mucho llegar hasta acá. Antes hay que recordar que antes había mucho más dictaduras, no solo en este país, sino en otros, reinos y un montón de poderes que estaban instalados en que los derechos fundamentales de las personas no se respetaban.
Uh-huh. Bueno, y ahí tenemos de alguna manera un desafío, ¿no? Porque cuando uno dice, bueno, pero todos y todas tenemos nuestro árbol genealógico, yo te escucho decir eso, María Fernanda, y pienso, pero al mismo tiempo nosotros hoy día, bueno, nosotras las mujeres de manera más evidente.
Sí.
Probablemente.
Lo tenemos mucho más presente, yo creo.
Y además porque estamos más frágiles, ¿no? Como decía Simone de Beauvoir, en situación de crisis, los derechos de las mujeres humanas son los primeros, o sea, los derechos de las mujeres son los primeros en estar en cuestión. Y cuando hablamos de feminismo, hablamos de derechos humanos.
Y cuando hablamos de guerras o de invasiones, como lo que pasa hoy día en Palestina, por ejemplo, las mujeres también vuelven a estar siempre, las mujeres niños, en muchos estados de vulnerabilidad mucho mayor, siempre.
¿Y cómo educamos ahí?
Ay, es difícil, porque hoy en día con una educación y con unas generaciones, muchísimas de ellas, no todas, por supuesto, pero que la inmediatez es muy importante, es la base de la educación hoy en día, de cómo se desarrollan los jóvenes con la inmediatez, con el TikTok, con cosas de repente tan banales que cuesta. Sin embargo, yo creo que darse estos espacios desde muy pequeños para hablar no de la dictadura cuando tienes 5 años, pero sí para hablar de lo que te importa, de la memoria, de tus abuelos, de tu árbol genealógico, de lo que significan las pérdidas, es importante. Y luego, más grandes, conectarlo con sus propias historias. Cuando los chicos y chicas van desde los 10, 12 años al museo, desde los colegios, que van obligados, sin embargo van obligados porque es parte de la materia. Uh-huh. Y hay muchos de ellos que se nota que es como pues que están haciéndose un video para redes sociales, sin embargo hay algunos de ellos que sí se conectan y que sí hacen preguntas, y a través de ellos, aunque sean pocos, sí les va a quedar. Y muchos de ellos reconocen en las fotos a su tío abuelo, a su mamá, en las protestas, y es increíble cómo eso los conecta y este pasado histórico para ellos muy antiguo sí los conecta a un hecho reciente.
Uh-huh. Bueno, y eso, por ejemplo, es parte de lo que está pasando con Mala Memoria 50 Años que hablamos, sí. Respecto a este concurso que está enfocado especialmente en público joven y que es organizado por Balmaceda Arte Joven.
Y que este sábado además se presenta...
Exacto, para allá voy. Okay. Entonces, 5 obras de danza que participaron en la más reciente edición de Mala Memoria y que fueron seleccionadas van a estar presentándose este día sábado a partir de las 19:30 horas en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. ¿Qué aprendieron ahí, María Fernanda, cuando se encontraron con estas obras?
Bueno, habría que preguntarles a ellos qué aprendieron. Nosotros no, pero ustedes... desde fuera, uh-huh. Aclaro. ¿Cómo se conectan ellos? Bueno, hay que decir para contextualizar que las chicas y chicos que les gusta la danza, que no son bailarines profesionales, que les gusta, tomaron fotografías que estaban diseñadas ya para que trabajaran con ellos. Y a través de esas fotografías ellos crearon sus propias obras, uh-huh. Y que han sido acompañados además por estos profesores profesionales, estos maestros de la danza. Es interesante porque eran de distintas disciplinas, o sea, desde twerking, que hacía una chica, por uh-huh. ejemplo, que uno dice, pero ¿cómo se conecta hoy en día? Es tan contemporáneo eso. Sin embargo, es del twerking, desde la danza contemporánea, desde la danza del sentir, porque muchos bailan porque les gusta, ¿no? Porque tengan una disciplina que siguen. ¿Cómo se conectan con estas fotos? Y muchas fotos, o sea, lo más increíble es que, en general, seleccionaban las mismas fotografías. Algo les atraía de mujeres, muchas eran de mujeres, uh-huh. De mujeres silenciadas, mujeres en protestas, mujeres que lo conectan, por supuesto, con hoy en día, que son más o menos las mismas demandas. Las mujeres demandando, además, espacios en la sociedad, al igual que antes.
Uh-huh. Bueno, y eso es súper importante porque trae de vuelta, ¿no? Esta uh-huh. idea de que los derechos humanos no son algo que pertenezca a una generación o que uh-huh. tengan que ver con un trauma en un momento específico del tiempo, sino que, como decíamos al principio, cuando conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos a propósito de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que fue adoptada en un día como hoy en la Asamblea General de las Naciones Unidas, bueno, es algo que está constantemente en debate. O sea, ahora estamos debatiendo sí. la votación de la nueva Constitución y parte de eso es cómo se alinea o no. Y es súper interesante hacerse esas preguntas, ¿no? Respecto a cómo nos vinculamos con eso hoy día. Y también cómo eso, de una u otra forma, está cruzado por nuestras historias. Y ahí otra exposición que está nuevecita.
Ay, sí.
Es Lo que nos queda por hablar.
Lo que nos queda por hablar es esta exposición que hacemos junto con España. España, que tuvo una dictadura también con Franco de casi 50 años, luego de la Guerra Civil Española. Entonces son artistas chilenos y españoles, catalanes, vascos, de Madrid, del centro, del sur, que reflexionan, dialogan en torno a estas dos dictaduras con sus miradas contemporáneas hoy en día a través de distintas disciplinas del arte, de las artes visuales, fotografía, escultura... incluso unos actos de performance que han sido registrados, litografías, en fin, con distintas disciplinas de ello. Y cómo finalmente la memoria de cada pueblo, de cada persona o de cada familia se ve reflejada y están allá y están acá. Uh-huh. También tenemos que pensar que el Winnipeg fue una historia común que nos asoció y tenemos esta historia compartida con España de la cual tenemos aún mucho por hablar.
Exacto.
Cada país, cada sociedad en conjunto y de forma individual tenemos mucho por hablar. Pensemos que recién en España, después de 40 y tantos años que están en democracia, están recién exhumando cuerpos. y con la resistencia que eso genera en muchos municipios aún de extrema derecha o de derecha que no quieren exhumar esos cuerpos y que las familias ya están muriéndose todas, todos, uh-huh. no solo las madres, sino los hermanos, los hijos incluso. Entonces, ¿cómo algo tan básico que es exhumar un cuerpo en una fosa común no se puede llevar a cabo en un país democrático como es, o, como es España y que tienen que ser una ley de memoria histórica para llegar a ello? Es interesante.
Es interesante pensarlo, ¿no? Es cuando decimos lo que nos queda por hablar también tiene que ver con todo lo que no se habló en su momento.
Lo que no se habló en su momento, que se tapó, que se creyó que tapándose o poniendo otras cosas encima íbamos a pasar. Sin embargo, 40 años después, 50, 60 o 100 años después, la historia te devuelve eso como un mazazo que es ineludible.
Claro, es que las heridas, si no se airean, se infectan.
Siguen abiertas, y siguen abiertas por generación. Eso es algo que también tenemos que internalizar. Si una generación vive en dictadura o vive con dolores y con muertes, no significa que porque ellos mueran, las siguientes generaciones van a seguir... van a vivir bien. Eso no es así. Los dolores se transmiten, así como por en las historias familiares se transmiten aún más en las sociedades.
Y también explican cosas, ¿no? Porque estaba pensando hace poco, María Fernanda, bueno, de hecho también están en una exposición, la exposición Rapadas, que también
sí,
está, la tienen ustedes.
Sí.
Vino una de las directoras del documental, estuvo acá conversando con nosotros y a mí me pareció la historia
increíble,
impresionante. De estas mujeres que el franquismo, que eran familiares, esposas,
simpatizantes,
hermanas.
Simpatizantes, familiares, esposas o parte de, o simplemente se les decía que eran republicanas y en este escarnio público, que era lo peor que les podía pasar, era raparlas frente a todo el pueblo, hacerlas trabajar, darles laxantes, uh-huh. o sea, que perdieran la dignidad por completo, que fueran absolutamente violentadas en este acto, además de perder el pelo, que en las mujeres, y sobre todo hace muchos años atrás, es 60, 70 años atrás, el pelo es parte de tu identidad, de lo que te configuraba como mujer.
Claro. Y claro, y además pensaba yo cuando escuchaba esta historia que seguramente los hijos o los nietos de los que no se habló decían ¿por qué mi abuela o por qué mi tía tiene esta actitud, cierto? ¿Por qué se pone a llorar con estas cosas? ¿O por qué se enoja tanto con estas otras cosas? Porque, claro, si no hablamos de nuestros dolores, esos dolores siguen habitándonos y se transforman en un misterio para quienes nos rodean. Pero también igual nos definen.
Nos definen y es impresionante cómo en el museo siguen habiendo, en el Museo de la Memoria, que uno dice, no, pero aquí en Chile se sigue hablando. Y no. La gran mayoría de las familias no lo habla. O sea, de lo que sabemos son de los familiares de detenidos desaparecidos, las asociaciones de ejecutados, pero ellos. Pero hay muchísimas familias en que se sigue sin hablar, por miedo. En el campo, en las zonas rurales o en las zonas más marginales y pobres, sigue habiendo un estigma. Por miedo no se habla o simplemente ellos no quisieron hablar en su momento para no transmitir el dolor profundo uh-huh. A sus hijos y a sus nietos. Entonces tenemos todavía muchísima gente que no habló y que no saben sus familias o que por sufrieron tanto que no quieren volver a pasar por eso. Y nosotros como sociedad tenemos el deber y la misión de acoger a todos ellos y que se sientan seguros y acompañados en este dolor.
Sí, y además también porque eso explica luego, ¿no? Ese miedo explica los, creo yo, hay muchas otras explicaciones posibles también, pero esos giros neofascistas que estamos viviendo,
sí, claro.
Hay un miedo tan intrincado, tan profundo, que frente a cualquier temor, frente a cualquier posibilidad de una mano más dura, es como ya nos movemos hacia allá, sí. Es como, creo que en Chile el tema del patronazgo es muy, muy fuerte, y cómo el patronazgo se utilizó en la dictadura también es algo que hasta el día de hoy,
hasta
¿no?
el día de hoy,
para limitar los derechos de las personas, siguen siendo tremendamente fuertes. Estamos conversando con María Fernanda García, directora del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Hay varias cosas pasando, ya les pasamos un par de datos. Está la exposición Lo que nos queda por hablar, que se está realizando en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
Así es, está en el tercer piso del museo, es muy entretenida, además muy diversa, con múltiples montajes. También está en la sala, en la Galería de la Memoria, que es la sala que conecta con el metro, juzgar y filmar los crímenes, juzgar y filmar los juicios por crímenes de lesa humanidad, que es una exposición maravillosa, genial, que está hasta ahora, hasta finales de diciembre. Y es desde el juicio de Nuremberg hasta hoy en día, junto con el Archivo Nacional de Francia. Es muy interesante cómo se filman, cómo están caracterizados los juicios precisamente por crímenes de lesa humanidad en distintos lugares del mundo, sobre todo en Chile. ¿Qué significa esa falta de...? Porque aquí en Chile no tenemos la cultura de grabar, de filmar, de dibujar los juicios. Por lo tanto, se cree que también hay muchísimo más impunidad de la que realmente hay, o que hay menos justicia de la
claro.
que realmente
bueno,
hay.
Tenemos
esa
imágenes.
Esa sensación, entonces no hay imagen, entonces la gente no los ve. Y lo que no se ve es como que no existiera. Entonces también, ¿qué tenemos que aprender hoy en día de eso? Es muy interesante esa exposición.
Yo quería preguntar también, antes de cerrar, María Fernanda, porque quizás la gente no lo sabe, pero el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos tiene también un catálogo súper interesante de películas.
Así
que están
es.
Ahí. Cuando a mí me preguntaron durante septiembre, especialmente por mis películas que yo más recomendaba respecto a la memoria y los derechos humanos, Mi vida con Carlos para mí es de mis películas favoritas de la generación de los hijos. Es una película dolorosísima, pero es tan bella. Y está en el catálogo del Museo de la Memoria.
El Museo de la Memoria tiene un catálogo enorme, muy, muy, muy interesante, en que la gente puede acceder de manera gratuita, y también vamos nosotros con este archivo a distintos centros culturales, municipios que nos piden ciclos de cine, tanto ficción basado en derechos humanos y en casos, como también de documentales, y un catálogo enorme también de archivos, de historias de personas, archivos orales, etcétera. Sí, pero el repositorio de películas es enorme y estamos con él muy presente en distintos lugares. Y este domingo, a propósito que es como el Día de los Derechos Humanos, hay una visita también, en la visita de los días 11 que hemos hecho durante todo este año. Este mes va a ser el 10, precisamente este domingo 10, a las 11 de la mañana va a haber una visita especial dirigida por Elizabeth Lira y Álvaro Varela, dos personas dedicadas a los derechos humanos, y ellos hacen el recorrido del museo. Es muy interesante porque ellos van guiando en este recorrido del museo, de la muestra principal, pero también con sus propias anotaciones, con sus vivencias, con su destacadísima trayectoria enorme en el tema. Entonces también estas visitas son muy interesantes, son muy entretenidas, son muy didácticas, y después hay un conversatorio entre todas las personas que asisten.
Así que ya lo saben, hay muchas, muchas actividades. Yo sé que los pudimos haber mareado un poco, pero una cosa es, ustedes pueden ir a la web, Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, mmdh.cl, Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.cl, y ahí está toda la información que hemos estado destacando con la directora del museo, María Fernanda García, y también están en redes sociales, en Twitter, en Instagram, y ahí tienen toda la información.
Así es, y hoy día entonces, lo primero, a las 8 de la noche, con además un clima ya exquisito, que está las tardes volviéndose muy ricas. Tenemos la película Argentina 1985, ganadora del Oscar, con tremendos actores, una película para ver nuevamente, y quienes no la han visto, por supuesto, invitados. Todo es gratuito en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
Bueno, nos vamos a seguir viendo, María Fernanda. Gracias. Muchas gracias por venir en este día tan ocupado.
Gracias a ti, Antonella, y a todo el equipo aquí de la Radio Universidad de Chile.
Nosotros tenemos que despedirnos hasta el martes, porque mañana es feriado, y el lunes no hay semáforo, porque vas a ver la transmisión de un foro que está organizando la Universidad de Chile en torno a la nueva Constitución. Estamos aquí en esta línea, la universidad completa y por supuesto también radio, de estar informados qué es lo que dice esta propuesta constitucional para que cada uno de nosotros y nosotras pueda votar de manera informada y consciente, y en la lógica de los derechos humanos, esperamos también. Nosotros nos despedimos, les deseamos un estupendo fin de semana largo y nos encontramos entonces el martes. Que esté muy bien, chao.
Pase en el país,
los que dejan a la abeja que defiende su panal,
los que llevan 10 monedas de traición en la moral,
son los mismos que predican con la espada y alcatraz.
Y no escucha a la gente que comienza a pregonar
que hay un tiempo que termina y otro tiempo que vendrá.
Como chacal sin cervatillo, como ratón sin ratonera,
como la novia sin anillo, como colón sin carabela.
sonríen a pesar de la inquietud.
Los que llevan en la raza la virtud del verbo amar, los que son crucificados en el nombre de la paz, son los mismos que se enfrentan a la ira de Goliat.
Con las piedras del coraje recogidas al azar y construyen la muralla para el día que vendrá.
Como jazmín de primavera, como la madre con el niño,
como la luz salvadoreña, como el fuego con la leña.
Se están multiplicando, se están multiplicando.
Los que nacen convencidos de la eterna oscuridad,
los que miran a la luna como bola de cristal,
soñan con Sudáfrica y el mar de Paraguay,
son los mismos guerreros que se afanan en coimear
y no escuchan a la gente que comienza a pregonar
que hay un tiempo que termina y otro tiempo que vendrá.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.